Serú Girán de fondo, la mejor apertura de este sábado, como para arrancar bien con buena música y con buena información y análisis. Y de análisis hablamos, vamos a introducirnos en uno de los temas que te habíamos anticipado, que tiene que ver con el mundo de los criptoactivos, ¿sí? Las criptomonedas. Y le consultamos a alguien que sabe, a alguien que nos puede aclarar muchas dudas, porque está sumergido 24/7 en el mundo de las finanzas y viene siguiendo muy de cerca este comportamiento ciclotímico que tienen las cripto últimamente, en las últimas semanas. Hablábamos con él en los días previos y nos decía, la verdad que va a estar muy lindo analizar qué es lo que está pasando. Y nos referimos a Fernando Galante, nuestro columnista de Chimpay Soluciones Eficientes, que está del otro lado del teléfono, para empezar a ayudarnos a entender justamente. Fer, ¿cómo estás? Bienvenido a Económetro, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien.
Bueno, digo bien, venís estudiando de cerca el tema, ¿no?
Sí, la verdad que cripto es un activo que es difícil ignorarlo y no seguirlo para cualquiera que esté en este mundo, porque ya desde hace unos años dejó de ser algo que generaba dudas o que uno podía decir que irá a pasar con esto futuro. Hoy la realidad es que es una tecnología que ha demostrado su valor y su potencial a futuro, con lo cual es muy difícil no tenerlo en la mirada, ¿no? La verdad que hay cosas, se están pasando cosas súper interesantes en el ecosistema. Obviamente, como en todo activo nuevo, y que todavía genera mucho ruido, porque uno escucha a mucha gente hablar de estos activos sin siquiera haberse tomado por ahí el tiempo de estudiarlos y entenderlos a fondo, y ahí uno encuentra los detractores acérrimos que aprovechan cualquier baja que tiene el mercado para salir a decir, yo dije que esto era todo mentira, que era una estafa,
para matarlos, sí.
Claro, y después tenés los ultra fanáticos por el otro lado que te dicen que esto es... Que esto va a dominar el mundo a un nivel que se va a imponer en todas las esferas y que va, no sé, un Bitcoin va a llegar a valer $1,000,000. Y en el medio, la realidad es que uno tiene que tomarse las cosas con tranquilidad, hacer un análisis un poco más serio y separar un poquito la paja del trigo. Yo siempre digo que un ejemplo muy interesante, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que lo que hay atrás de esto, al margen de los activos, es una nueva tecnología. Nueva, que es el blockchain, es una tecnología disruptiva, es una tecnología que ya demostró su valor y es una tecnología que ya se empieza a imponer, incluso mucho más de lo que algunos creen, donde su lenguaje de programación ya está funcionando en un montón de cosas que utilizamos a diario sin que nos demos cuenta y se va imponiendo de a poco, y donde se crea todo un ecosistema y una economía nueva, que es la economía de los creadores, donde por primera vez en la historia de Internet los creadores empiezan a no solo tener la propiedad intelectual del contenido que generan, sino la propiedad económica del contenido que generan. Y esto es muy disruptivo para el nuevo mundo hacia el que va.
Sí, no es un activo financiero tradicional, eso está claro. Pero Fer, te quiero preguntar, porque, a ver, habitualmente hablamos con vos. Ya está claro que hay distintos perfiles de inversores, hay que tener estómago para apostar a determinados activos, y este es un caso patente, no es apto para cardíaco, porque hay que estar acostumbrado al vértigo cuando se mete uno en el mundo de los criptoactivos. Estamos acostumbrados al sub y baja, pero en los últimos días hubo una caída muy pronunciada. Ayúdanos a entender por qué cayó tanto, perforó los $30,000, siguió bajando y ahora parece que se ha estabilizado un poco, pero nadie se atreve a decir esto se terminó. ¿Por qué pasó lo que pasó?
Mira, primero que nada, yo te hago una pregunta, para hacer un ejercicio, ¿no? Uh-huh. Vamos al caso puntual de Bitcoin, porque probablemente es el activo que
más
todos
conocido, claro.
Seguimos más, ¿no? Uh-huh. La baja de Bitcoin es aproximadamente 50%, ¿no?
Sí.
¿Cuál es?
Exacto.
Muy grande.
Claro.
Bueno,
sí.
Mercado Libre bajó más. Uh-huh. Acción de una empresa que todos conocemos, lo utilizamos y que consideramos que es una empresa súper valiosa y generadora de riqueza,
sí.
Bajó más. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, primero hay que contextualizar toda baja, digamos. Hoy estamos en una situación donde cualquier activo de riesgo está sufriendo. Lo venimos hablando hace varias semanas con vos acá en el programa, porque tenés un proceso de que hay miedo de que se vaya una estanflación en Estados Unidos, es decir, un mix de recesión con inflación alta, porque la Reserva Federal está subiendo tasas de interés, está empezando a retirar la liquidez excesiva que emitió, porque las empresas tecnológicas, y cuando digo tecnológica abarco todo, desde un Mercado Libre, un Amazon o cripto, subieron muchísimo producto de la pandemia, porque dijimos, uy, la pandemia cambia totalmente el modo de vivir, vamos a estar encerrados para siempre. Después dijimos, ah, no, pará, hay una vacuna, vamos a volver a salir, se vuelve a la normalidad. Entonces vos ves algunos activos que están volviendo a los valores que tenían antes de la pandemia, que se vieron fuertemente inflados y que hoy vuelven a valores pre-pandemia. Entonces, primero contextualizar, digo, hoy estás en un momento de altísima volatilidad, no solo para activos cripto, sino para activos de riesgo en general. En el caso de cripto puntualmente, al ser un mercado no regulado, sí es cierto que este riesgo se ve se hace mucho más grande. Los riesgos para el inversor son mucho más grandes. Lamentablemente, muchas de las plataformas que ofrecen acceder a este tipo de activos lo hacen desde una forma muy lúdica y muy timbera, por ponerlo de alguna forma. Sí. Porque te ofrecen apalancarte hasta un pibe que agarró $500 porque le pidió prestado al tío, al hermano, al primo, y les dice, yo voy a administrarles las cripto. Se mete la plataforma y la plataforma, cuando vos apretás el botón comprar, lo primero que te dice, che, ¿sabés que aparte de poder comprar, podés apalancarte por 10, por 20, por 30? Eso, la posibilidad de apalancarte, que básicamente apalancarte es tomar plata prestada, básicamente para incrementar tu posicionamiento, en el mundo tradicional, que está regulado, no te lo permiten hacer a cualquier inversor. Tenés que ser un inversor calificado, para lo cual tenés que cumplir una serie de requisitos. El mundo cripto, al no estar regulado, se lo ofrece a cualquiera. De ahí uno comete errores grotescos, ¿no? Y eso genera dos situaciones muy difíciles. Una, el nivel de riesgo que uno asume con el apalancamiento, que te puede llevar a perder incluso más de lo que apostás, más de lo que pones en juego. Y por otro lado, que el mercado te autoliquida. ¿Qué significa esto? Cuando tu posición empieza a bajar de precio, y no quiero complicar mucho este concepto, pero básicamente lo que significa es, cuando lo que vos compraste empieza a bajar de precio, como hay un algoritmo matemático que dice, uy, esta persona no va a poder devolver lo que tomó prestado, automáticamente te vende la posición. Entonces, cuando hay bajas fuertes en el mercado, esto hace que se empiecen a disparar operaciones de venta en forma automática y hace que las bajas sean explosivas, ¿no? Y eso hace que después el mercado quede en una especie de lateralización, como estamos empezando a ver ahora, donde salieron todos en camilla, están todos hospitalizados porque los mató, digamos, la baja, y el hambre comprador desaparece por un tiempo, ¿no? Porque la verdad que están todos muy muy golpeados y heridos. Y es un poco el comportamiento que estás viendo, pero a mí siempre me gusta hacer un paralelismo, me parece que es muy interesante, y es con lo que pasó en la famosa crisis de las .com, que es muy conocida, y que para aquellos que no recuerdan, cuando surge el concepto de web 1.0, de internet en sí misma, surgió una cantidad de compañías impresionantes y se generó una burbuja ya por el año 2001, que se inflaba, los precios no paraban de subir, aparecían proyectos nuevos y todo parecía que iba a valer miles de millones de dólares, y la gente se tiraba y compraba cualquier porquería, porque habían algunos proyectos que eran porquería, hasta que se alinearon los planetas de dos formas. Una, similar a lo que está pasando ahora, la Reserva Federal empieza a subir la tasa de interés, ¿sí? En aquel momento con Alan Greenspan en la Reserva Federal de Estados Unidos. Y por otro lado, de repente alguien dice, che, muchacho, ojo, porque acá estamos comprando algunos proyectos que son tres pibes con un plan de negocio en un garaje y no tienen nada.
Tal cual, están minando. Entonces, están haciendo lo justo y necesario y nada más.
Y entonces ahí el mercado se desmoronó. Pero después que el mercado se depuró, se desmoronó, atrás habían proyectos súper valiosos, y de ahí surgieron las Amazon, de ahí surgieron las Google, de ahí surgieron algunas de las principales compañías del mundo, y hubo gente que ganó mucho dinero invirtiendo en ese momento en esas acciones.
O sea que estás diciendo que estamos entrando de alguna manera en esa fase, el tamiz, el gran filtro por el cual van a pasar las que están haciendo bien las cosas, las sólidas, y las demás van a quedar en el camino.
Sí, sin duda, y ahí viene nuestro rol como inversor de tener seriedad de qué estamos haciendo, digo, porque hoy hay tanta información que nos confunde, ¿no? Entonces, hoy vemos, que leemos en cualquier lado, che, esta cripto va, inclusive hasta portales que uno considera serios, uno lee y dice, esta cripto te puede multiplicar por 20 su valor. Y uno uno lo toma como garantizado, compra un papel como jubilado y no analiza, pero no, nosotros tenemos que tomarnos por ahí el tiempo de decir, bueno, a ver, está cripto, ¿qué representa? ¿Qué proyecto hay atrás? ¿Quiénes son los fundadores? ¿Tienen dinero para llevarlo adelante? Digo, son todas preguntas que uno se tiene que hacer, y que la información está al alcance de la mano. Obviamente requiere que te sientes a analizar por ahí una inversión en vez de 5 minutos, sentarte a analizarla 2 horas. Pero por el otro lado estás poniendo un poco tu dinero. Creo que vale la pena tomarse el tiempo para ver si realmente el proyecto que estás comprando, que está representado en este caso por una cripto, tiene valor o no. Y ahí tenés el caso puntual de la noticia que muchos pueden haber visto en estos días, de Luna, un token que es de una blockchain, etcétera. No lo quiero complicar mucho para no hacerlo difícil, pero básicamente ese proyecto no paraba de crecer. Ahora, ¿cómo crecía? Crecía con el hecho de que pagaban una tasa de interés altísima, del 20% anual en dólares, y esa tasa la pagaban inyectando todo el tiempo dinero que iban recaudando de inversores. Entonces creaban un fondo, que era un fondo de reserva para pagar esa tasa de interés astronómica, lo estoy simplificando mucho, pero atrás no había un crecimiento de la comunidad y de la demanda de los activos por el valor agregado que ofrecía el proyecto, sino básicamente pues estaban comprando usuarios. Obviamente cuando vino el sacudón y sé que te quedaste sin plata para comprar usuarios, y aparte la gente empezó a desconfiar y no podías detener la venta.
Ahí se
voló todo por el aire.
Ahí,
¿no?,
se cayó. Y para tomar nota, Fer, para ver, consejo para la gente ahí que le está prestando atención al mundo cripto, ya se metió con toda esta movida, este sismo que hubo. Nombres propios, ¿cuáles son las sólidas, las que hay que apostar o las que hay que creer que van a seguir estando y hacen bien las cosas? Son
no,
confiables.
Ver, básicamente hoy tenés dos cripto que ya nadie discute en líneas generales porque ya demostraron su valor, etcétera. Una obviamente es Bitcoin, que Bitcoin se caracteriza no por tener un proyecto que genera valor agregado atrás, sino porque tiene, al tener esta función deflacionaria que cada vez se emite menos, es lo que muchas veces en el mercado se utiliza como reserva de valor o como bien de cambio también dentro de la comunidad, con lo cual mientras uno crea que la comunidad va a seguir creciendo, esto tiene mucho valor. Creo que para pensar si la comunidad va a seguir creciendo, muchas veces uno se tiene que preguntar cómo viene la adopción y qué piensan los más jóvenes. Cuando uno ve los más jóvenes están muy convencidos de que esto es el futuro, y contra eso es difícil ir, con lo cual ahí creo que Bitcoin tiene mucho valor. Y después tenés la primer blockchain que cambió las reglas de juego en cuanto a poder generar valor agregado arriba de eso, y proyectos y que pueda correr un sistema financiero alternativo como es DeFi, que son las finanzas descentralizadas, que ya otro día podremos profundizar en eso, que es básicamente Ethereum. Ethereum en ese sentido tiene también el valor de haber sido el que pegó primero, el primero que llegó, de haber sido el que creó una comunidad muy grande, y por otro lado, el que por ahí está haciendo un trabajo más serio en el desarrollo de esa comunidad y en ofrecer seguridad, etcétera. Con lo cual yo creo que esas dos son como lo más sencillo para aquel que arranca en este momento, ¿no?
Bien, y consejo, como siempre hacemos en tu columna, para el final, pensando en los próximos días, ¿qué tiene que tener en cuenta el inversor?
No, a ver, lo que sí, yo creo que esto es una apuesta muy a futuro, con lo cual, primero que nada, no intentar tradear estos activos, porque es muy difícil. ¿Qué digo tradear? Compro ahora porque está barato,
claro,
y la semana que viene
entro y salgo, claro,
tengo la plata con la que me iba a comprar el auto. Bueno, la pongo acá, a ver si la semana que viene saqué más y me compro un modelo mejor. No, tenés grandes chances de que te vaya mal. Ahí es cuando empezás a transformar la inversión, en vez de en un proceso racional, en un proceso de timba. Esto tiene que, uno lo tiene que tomar con mentalidad de largo plazo. Uno tiene que entrar acá porque realmente cree que esta tecnología se va a ir imponiendo y va a seguir creciendo. Uno tiene que entrar, siempre cuando entra en algo que es disruptivo, nuevo, tiene que hacerlo con dinero que esté dispuesto a perder. Con lo cual, también el consejo ahí es no meter el 100% de lo que tengo para invertir, porque los riesgos son muy elevados. Obviamente el potencial retorno también está alineado con ese riesgo que uno corre, pero no nos tenemos que dejar obnubilar solamente por el posible retorno y también mirar el otro lado de la moneda, que es el riesgo que corro, ¿no?
Perfecto. Bueno. buenísimo. Bueno, obviamente, como siempre decimos, no lo agotamos acá el tema, pero nos diste un panorama y te agradecemos, Fer, porque seguramente vamos a retomarlo en algún otro momento, además de un montón de otras cuestiones que vienen con que son parte del ecosistema financiero, y de eso nos ocupamos con vos, Fer. Muchas gracias y buen fin de semana.
Gracias a vos, Miguel. Buen fin de semana para vos y los oyentes.
Gracias, un abrazo, que estés bien. Bueno, cerramos el primer bloque de nuestro cronómetro de hoy con este espacio habitual de nuestro columnista Fernando Galante, hoy hablando de las criptomonedas o los criptoactivos, este remesón que hubo en las últimas semanas que dejó un tendal de heridos, como él mismo decía, pero bueno, valía la pena y consideramos oportuno repasar cuáles eran las condiciones de un mercado, de un activo financiero que no está regulado, que hay que ver bien qué va a pasar, al menos en el ámbito de nuestro país, respecto a las disposiciones de las autoridades, porque si bien ha intervenido por un lado la Comisión Nacional de Valores, estudiando un poquito más cuál es el potencial de las cripto, por otro lado tenemos un Banco Central que le niega a los bancos en general, bancos públicos, bancos privados, ofrecerla dentro de su cartera de opciones de inversión a los clientes. Así que veremos qué ocurre, nos quedamos con los consejos de Fernando y en algún otro momento retomaremos este tema seguramente. Bueno, pausa en Económetro enseguida, te lo iba a decir ahora, pero enseguida.